¿Dudas?
Expresiones imaginarias.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones imaginarias.
La solución está en tus manos.
Expresiones imaginarias.
Ya comienza.
Expresión Universitaria.
Slashed and torn.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una edición de Expresión Universitaria. Los acompañan en los micrófonos mi compañero Héctor y Javier. Bienvenido, Javi. Ya hace un ratillo que no te das una vuelta con nosotros. Y bueno, su servidor, Miguel. Acabamos de escuchar una buena rola de Queen, de nuestro máster en la voz del rock and roll, Freddie Mercury. Y bueno, el día de hoy escogimos esta rola de manera más o menos estratégica por como para dar un preámbulo de las cuestiones que se han vivido los días pasados aquí en Puerto Vallarta. Bueno, la canción habla acerca de, digámoslo así, como de la presión que sienten las personas en la actualidad o en el contexto actual, y que esto nos lleva a actuar de maneras, digamos, que no hubieran sido las que hubiéramos decidido si no hubiéramos estado como en un contexto depresión, tal cual como es la canción. Y digo, esto lo enfocamos hacia la cuestión de que, hablando específicamente y adelantando un poquito en el tema, con lo que pasó de los asaltantes y con lo que pasó o ha estado pasando con el tema de nuestras compañeras y las mujeres en Puerto Vallarta, bueno, ¿cuál podría ser el contexto social, no? Que orilla
del a una primario, persona, desde estar bajo presión, que es lo que hace diferentes situaciones, lo hemos visto en todos lados, en Estados Unidos, en las universidades, cómo afecta ese ámbito, ese entorno, esa cuestión de una persona estar bajo presión en lo particular y afecta ya en su círculo social.
Sí, así es, digo, y nos preguntamos, por ejemplo, específicamente ahora en el caso del día de ayer, con lo que pasó en Puerto Vallarta, ¿en qué contexto están las personas que son orilladas, vaya? Porque al final de cuentas son orilladas por una cuestión meramente social que tiene que ver pues con los recursos que adquieren, y bueno, un montón de cosas que tienen que ver con
que
la
se
familia,
hablaba de mil teorías de personales, cada quien daba su punto de vista, opinaba y aseguraba, afirmaba que era eso lo que, la situación por la cual se daba, que si no son de aquí, que vienen de otro lado solo para eso, que son personas que drogadictos, una cuestión de ese tipo, que no sé, que ya estaba planeado, o sea, que se planeó desde ya tiempo, que es una banda de que anda en todo el país, o sea, diferentes versiones. Al final, me parece, en mi punto de vista, que cualquiera de esas versiones tiene que ver algo esto, o sea, la presión que he vivido desde años.
Chiquito,
o sea,
también.
Claro, sí, y hablamos obviamente de una presión social que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con dicho de muy coloquialmente, con la cuestión de la papa, ¿no? O de traer algo en el bolsillo.
La chuleta.
Así, la chuleta. Y bueno, entramos un montón de cuestiones como el acceso que tienen esas personas a lo mejor a la educación o a un empleo que cubra sus necesidades, o a lo mejor tiene más que ver con una cuestión meramente por gusto, pero una persona no es delincuente por gusto, vaya, que hay que ver, por ejemplo, de niños.
Una enfermedad, inclusive.
O a lo mejor algún familiar, mantener una familia, tanto un niño, claro, su esposa.
Sí, así es. Entonces, por todo este tipo de cuestiones que engloban o que derivan, mejor dicho.
Que no se justifica.
Ajá, que no se justifica, obviamente. Que no se justifica, pero por todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con un individuo, en función del contexto social o del entorno en el que se desarrolla y que lo orilla por una presión tal cual, fue que escogimos esta canción.
Y porque somos fans de Queen también.
Somos fans de
Tienes
Queen,
que aceptarlo,
obviamente,
Miguel.
Obviamente. Y bueno, tenemos algunas efemérides.
Completamente en vivo, estamos, ahí lo pueden notar, estamos aquí afuera del edificio A. No, ese es el fondo, pero estamos completamente en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, dentro del Centro Universitario de la Costa. Si quieren contactarnos por medio de redes sociales, por Facebook de Radio Universidad de Guadalajara 104.3, a los teléfonos de cabina 226-2233 o
al
266. 226-2266 por redes sociales y al número de aquí los servidores del buen Javi, de Migue, a mi número, un saludito, una aportación. Es un tema bastante interesante, como comentabas, Migue, hablar de inseguridad y con lo que pasó ya en estos días, en esta semana, que nos comenten dónde estaban, cómo ven, qué punto de vista tienen, si les tocó, si andaban por ahí por las calles donde se dio la persecución.
Sí, así es. Bueno, hay mucho tema en función de eso. La invitación es a nuestros compañeros que nos siguen por redes sociales o que nos escuchan por la radio, bueno, que nos echen una llamadita para que nos comenten, digamos, como qué percepción tienen de esto que pasa. Decir, no es una cuestión muy o nada común en Puerto Vallarta. Y bueno, por ahí debe de estar pasando algo porque nunca se había visto, pero bueno, antes de entrar más en el tema, tenemos como en todos los meses hay efemérides, pero bueno, tratamos de rescatar las dos que a nuestro parecer eran como las más relevantes. Una tiene que ver con el 18 de marzo, que es el día que conmemoramos la explotación petrolera. Bueno, este evento se dio en 1938 específicamente con el presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, fue básicamente, para no hacer esto una clase de historia, la acción que sacó, digamos, a las empresas extranjeras del país que estaban extrayendo el petróleo. Y bueno, junto con esto sacaron maquinaria, instalaciones, edificios, pues los clausuraron, los usaron para otras cosas. Y bueno, y la otra que a mi punto de vista considero yo es la más relevante, es el de Mundial del Agua. No sé, Javi, ¿qué opinión o qué crees que podemos aportar acerca de esto? Porque digo, es un tema que a todos nos debe interesar
y bastante extenso.
Sí, bastante extenso, de hecho. Es el 22 de marzo, de hecho, el Día Mundial del Agua, uh-huh. En el cual el lema de este año es de las aguas residuales y por qué desperdiciamos el agua. Uh-huh. Y te pregunto, Miguel, ¿por qué desperdiciamos el agua?
No, bueno, pues es una buena pregunta, Javi. Bueno, en realidad...
El ¿por qué no se aprovecha el...?
Así es. Sí, yo creo que es una cuestión cultural, más que nada. Y de educación del agua, vaya, porque al final de cuentas que el recurso, al menos a nosotros en Puerto Vallarta, pues está ahí. Habrá alguna que otra colonia pues todavía que no tenga el recurso de la mano, pero sin duda yo creo que, al menos hablando a grosso modo, porque no tengo el dato, al menos el 95-96% de toda la ciudad y la zona conurbana de Puerto Vallarta tiene acceso al agua. Ahora, la cuestión es, digo, creo yo, al menos aquí en la localidad, cultural y de educación, porque sí hay más facilidades de reutilizar o reciclar, porque estamos, pues, sí, en una ciudad, dicho sea de paso, de primer mundo. Pero la pregunta más bien es, en lugares del mundo, porque no es un tema nada más de la República, donde no tienen el acceso tan fácil al agua, imagínense, o sea, si es complicado acceder al agua, ¿qué tan complicado será acceder a un mecanismo de reciclaje o de distribución de aguas residuales adecuada? Entonces, la verdad es que es un tema de mucho interés y que nos abarca un buen de tiempo. Y bueno, de hecho,
hablando de tiempo,
vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Les recuerdo, amigos, ahí en redes sociales, si nos quieren hacer algún comentario, aquí los esperamos ahorita de regreso.
Regresamos.
Y estamos de regreso aquí en el programa Expresión Universitaria. Hicimos ahí un comentario dentro de la transmisión en vivo para que nos digan qué harían ustedes para aprovechar al máximo este recurso, el agua. Vamos a entrar un poquito en tema sobre el agua, vaya, y algunos puntos de vista nuestros, tanto como estudiantes, como futuros ingenieros,
ciudadanos,
como ciudadanos de este puerto, ver también las, porque tiene deficiencias inclusive de cualquier lugar, no se aprovechan al 100% los recursos del, en este caso, del agua, y comunidades muy alejadas que no tienen agua, y explicar un poco a nuestro conocer, uh-huh, por qué se dan ese tipo de situaciones.
Sí, y bueno, hablando un poquito de cifras interesantes, fíjate que mundialmente más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelven a los ecosistemas sin ser tratadas o recicladas. Otro dato considero yo impactante es que alrededor de 1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal. Por heces. Y bueno, eso causa alrededor... por año en el mundo unas 842 mil muertes por este dato, o sea, por
venir contaminada el agua.
Ajá, por venir contaminada. Y bueno, obviamente hay lugares donde no se dará esto, pero hablar, por ejemplo, de que el 80% de aguas residuales que se generan en el mundo regresan contaminadas, pues un ciclo de contaminación pues muy grande, ¿no? Uh-huh. Obviamente les digo, o sea, en lugares... Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta tenemos plantas tratadoras, potabilizadoras y demás. Y hay una infraestructura, dicho sea de paso, de primer mundo. Por ahí cabe destacar que en Puerto Vallarta pues tenemos de la mejor calidad del agua a nivel nacional. Pero O sea, imagínense, no sé, en Somalia, una cosa así, en la Central Africana. O sea, es un tema delicado y creo que a razón de eso es el Día Mundial del Agua. No es como que el Día del Agua en México o el Día del Agua en Argentina o el día, no sé, es un tema global.
Y en general la pregunta, o sea, a mi punto de vista, más que en lo particular, ¿por qué desperdicias agua? Sino a la población, ¿por qué se desperdicia? O más bien, yo plantearía la pregunta, ¿por qué no se aprovecha el agua? O sea, ¿por qué hay ríos que enormes que pueden abastecer de agua a varias comunidades? Hay pozos, hay ríos subterráneos, hay bastante agua que se está salinizando al llegar ya al mar y no se está aprovechando, porque ya desalinizar el agua es muy costoso, es claro, complicado, es, entonces, ¿por qué no aprovechar sin dejar que sin poner una presa, por así decirlo, que deje de abastecer a las partes bajas de un río? Pero ¿por qué no aprovechar por medio de algún mecanismo, alguna, no sé, pequeños, como que se le abran como caudales, algo así, que se puedan aprovechar en otros lados?
De hecho, Héctor, creo que tocas un punto muy importante en el cual ya estamos en a estas fechas actuales, que juntamos la tecnología para poder hacer diferentes proyectos en el cual se pueda aprovechar el agua, tanto de lluvia, tanto de río, tanto de lagos. Por ejemplo, en la parte de Michoacán, yo soy de Michoacán, se aprovecha en algunas partes acerca de lo que es en algunos lagos, lo que son ríos, algunas pequeñas presas para abastecer lo que son algunas regiones rurales, uh-huh, o algunos lugares. Pero creo que también hay varios proyectos que se van realizando, se van aprovechando y se va contando, porque el 3% del agua del mundo es potable, es consumible, uh-huh, para las personas. Y la demás porcentaje está contaminado o es salada, así que estamos...
O está congelada.
Sí, así es. Y bueno, otro dato interesante, o curioso, más que nada, es que en la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su casa, lo que genera, bueno, una, que tengan que transportarla por diferentes medios. Obviamente, si estamos hablando de un lugar en donde pues no tienen aguas cerca de su casa o en su casa, como todos ahorita, que es muy sencillo llegar y abrir la llave, y que muchas veces no hacemos conciencia del tema.
De que, si están ahí, no es como que, agarra la camioneta y...
Ah, exactamente.
Y sube dos tambos, los vamos a llenar para traernos 1,000 litros.
No. Exacto, es a lo que quiero llegar. O sea, que eso genera pues que las personas o vayan a pie o tengan que...
Recorrer muchos kilómetros.
Así es, que recorrer algo de kilómetros. A lo mejor no tengo el dato o no es el dato. Bueno, esto lo sacamos, por cierto, es información de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. No dice a qué distancia como tal, pero el hecho de tener que ir caminando con cubetas o cualquier otro recipiente por agua, pues genera obviamente cuestiones de salud. Uh-huh. Estamos hablando de que si la infraestructura no es tal para llevar agua potable hasta el grifo de tu casa, pues obviamente tampoco la infraestructura es la adecuada para que el agua sea potable,
más saludable,
completamente, o sea, que quizás saludable. Entonces eso también genera muchísimas enfermedades, y nos regresa al dato anterior, o sea, de las 842 mil muertes anuales, es muchísimo. Y bueno, la cuestión es, a nivel personal, ¿qué hacemos, no? O sea, por ejemplo, en mi caso, y voy a decir así tal cual, no tengo una cultura de reciclar agua, tal cual.
¿Qué ibas a decir? De bañarme diario o algo.
No, sí, eso sí. Eso sí, aunque no lo crean.
¿Para este frío?
No hay bronca, nos bañamos. Lo que sí es que, bueno, obviamente es eso, ¿no? O sea, si buscamos, pues no estar como desperdiciando agua de más. Sin embargo, no la reciclamos.
Que en un tema, bueno, en lo personal, recuerdo cuando estaba niño, que vivía en Guadalajara, que era algo de que no se acaba el agua de Chapala. Uh-huh. Y era campañas de una cosa, dos cositas que podían hacer para reducir el gasto que tenías de agua. Aunque nos comentaban que dentro de la red de agua potable de algunas grandes ciudades ya habían dado su tiempo de vida, ya había pasado, y la red de distribución estaba dañada y se perdía mucha agua por fugas o algo así.
Sí, así es. Y bueno, El tema del agua está ahí para platicarlo, para que nuestros amigos radioescuchas pues nos comenten su opinión o por ahí en redes sociales nos propongan incluso o puedan proponer si tienen alguna idea de cómo hacer un mejor uso del agua, digamos, residual.
O algún proyecto también puede ser.
Sí, ha sido algún proyecto, pues estamos abiertos a escucharlos. Y cambiando un poquito de tema y preguntándote, Héctor, ¿cómo andamos por ahí con los temas de la universidad de aquí, del centro?
Pues el pasado viernes, 16 de febrero, mientras estaba en el programa de radio, se daba el informe de actividades del doctor, el Marco Antonio Cortés Guardado, de su ciclo del 2017, en donde daba pues varios puntos que se habían hecho, entre ellos programas educativos, lo que se daba de cláusulas de profesores, gestiones que se habían hecho. Traemos aquí algunos datos, algunas cifras, su informe tal como lo pueden encontrar dentro de la página del Centro Universitario, en donde pues él comenta el incremento que hubo de alumnos en el Centro Universitario con respecto al 2016. Dice sobre la movilidad también de los alumnos, irse a otros lados a estudiar, que es algo que se está haciendo ya más común. Cuando entramos hace 4 o 5 años, no era tan...
Cuatro años.
No era tan común. Ahora ves que un grupo de amigos de 5 se van juntos a algún lado. Dice, durante el 2017 la movilidad estudiantil saliente observó un incremento del 17% respecto al año anterior, para un total de 187 alumnos en movilidad, contra 160 del 2016, o sea, son 27 alumnos más que el año pasado, antepasado más bien. Uh-huh. 108 de ellos viajaron a destinos nacionales, a diferentes universidades de aquí dentro del país, y otros 79 a destinos internacionales, incluidos 9 en... Incluidos 9 países con un idioma distinto al español, los que ya piden que irse a algún lugar donde no necesitan el español.
Así es, sí, Estados Unidos, Inglaterra, algo así.
Paralelamente, durante el 2017 recibimos a 422 alumnos de movilidad, 412 provenientes de distintos países, distintos estados del país, 412 vienen, y 10 estudiantes provenientes del extranjero, Colombia, Argentina, Australia, Austria y Costa Rica.
¿Qué hubo?
Aquí andan por los visitando, pasillos, yo creo, aquí andan de este año, andan ahí también varios, algunos en ingeniería civil, algunos en diferentes carreras, conociendo este lado del
globo. Mundo.
dentro de lo que se... de la gestión o el crecimiento que tuvo la... pues esta parte de la red universitaria, esta en la costa, vaya.
Nuestro plantel
y lo demás, la estación, la estación gourmet, se hicieron en 2017 los edificios 2, 4 y 5 y la sala de máquinas en la escuela de gastronomía, en la estación gourmet, en el campus de Cucosta se terminó aquí dentro del plantel, las ciclovías que se estaban haciendo, la cancha de fútbol rápido que vimos en la inauguración junto con el rector general, que fuimos hasta allá, hasta las canchas y luego hasta... También el laboratorio de multimedia, el cual está... Excelente. Yo estuve ahí en lo personal, está muy padre, tienen su sala de producción, tienen otra de televisión, su set de televisión.
Pues que bueno, cabe mencionar que nuestros compañeros de multimedia ya hace algún par de semestres nos comentaban que por ahí estaba en puerta ese proyecto y bueno, enhorabuena que ya se logró concretar, definitivamente... Les va a ayudar mucho en la cuestión de su carrera, porque pues están súper equipados.
Sí, pues estaban, les faltaba, les hace falta eso, el laboratorio de multimedia, ahora que ya lo tienen, pues hacer uso de ello. Se transmite en vivo, inclusive en la tele.
Órale.
Se transmite en vivo un programa de televisión.
Alumnos de multimedia.
Uh-huh. Sí, así es.
Súper se encuentran, para los que somos de estudiantes del centro universitario, se encuentra en el edificio de investigaciones, a un costado de la cancha. Para los que pues no son de aquí, pues están ahí, están en el CUC. Sí. Les comentaba, dentro también del CUC Tomatlán, se terminó la construcción de la obra exterior de la segunda etapa también de los amigos de Tomatlán.
No, pues enhorabuena con todos los avances de nuestro rector Marco. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos, amigos. Esto es Expresión Universitaria.
Regresamos.
Y estamos de vuelta en su programa de Expresión Universitaria. Héctor, hace unos minutos nos hablabas acerca de lo que hubo un poco de informe de rector. Igual, si nos puede hacer mención acerca de lo que hubo de relevante en la caseta universitaria.
Les comentaba sobre lo que se hizo en el Centro Universitario de la Costa, pero también dentro de los puntos que nos parecieron más interesantes de la Gaceta, está la creación del... Bueno, más bien, más que creación, es el que ya se otorgó el espacio de 20 hectáreas para el Centro Universitario de Chapala, en la ribera de Chapala.
¡Qué genial!
Se entregó ya el predio dentro de la Gaceta. La nota de Laura Sepúlveda dice: la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Chapala firmaron un convenio para la donación del predio Las Parras, donde se planea construir un centro universitario de la ribera con una extensión de 20 hectáreas. El rector general, Tonatiuh, dijo que se tiene que encauzar el desarrollo de la región mediante el impulso de la educación media superior y superior, y con esta acción se da un paso significativo para dotarla de esas oportunidades. Cabe destacar que no solo es el beneficio para Chapala, sino para todos los municipios que están aledaños a la región.
Ajijí, Jojotepec, está Ixtlahuacán de los Membrillos, hay muchos municipios por ahí que están.
Son como, no recuerdo, pero como 13, me parece, 12, 13 municipios los que resultarán beneficiados de la construcción de este centro.
No, pues qué genial, enhorabuena. Nuestra red universitaria cada vez
crece más,
como dice el eslogan, tendiendo puentes. Qué bueno, genial. Y bueno, cabe mencionar que Chapala está hermoso, ¿eh? Yo hace un par de días anduve por allá y solamente hay una prepa, UDG, de aquel lado, que obviamente pues también beneficia a los alumnos de nivel medio. Pero está excelente que en unos años, o en un año, no sé, conforme se vaya desarrollando la construcción del centro, pues que las personas de la ribera del lago de Chapala puedan acceder a la educación superior. Eso está excelente. La verdad es que nuestra universidad nunca nos deja de sorprender. Siempre va a la vanguardia, siempre, digamos que así lo veo yo, así lo percibo yo. Está en pro del desarrollo del estado en general. Y bueno, cambiando un poquito de tema y ahora sí entrando un poquito más en materia en la cuestión del tema de seguridad aquí en Puerto Vallarta, y por lo que decidimos poner la canción que estaba hace unos momentos de Queen, tiene que ver con lo que ha estado pasando. Bueno, no específicamente el día de ayer, que sí,
sino atrás.
Ajá, que sí considero que nos sacó de onda a todos los que vivimos en este bonito puerto, pues porque no se había visto algo así como de esa magnitud, que, bueno, parece película, vaya, una cosa hollywoodense.
Que se venía medio presentando algunas situaciones que ya se veía dentro de los medios, que robos en semáforos, que estaban robando relojes, que entraban a varias casas, o sea, ya fuera del... Está mal, pero fuera de lo común, de los robos que sucedían dentro de las diferentes colonias, se estaban incrementando. Inclusive ya llegaban modalidades nuevas de realizar un atraco, un asalto a las personas.
Ah, caray. ¿Traes todo el mapeo sobre esas modalidades, mi estimado Héctor?
No, yo no.
Agarrar mi celular, ponerlo de este lado.
No.
Y bueno, hay un dato que está interesante y es como, digamos, que ahorita se percibe cierta
tensión
o convulsión en Vallarta, porque bueno, ha ido de menos a más con la cuestión en días pasados o semanas pasadas de las inconformidades y demandas sociales por esta cuestión de violencia de género, así tal cual. Pero bueno, también hay una cuestión que siempre le he dicho y que en alguna ocasión también, hace ya casi un año aquí lo platicamos en el programa, la cuestión de las redes sociales. ¿Qué tan
seguras son?
Sí, ajá, yo creo que sería la palabra. ¿Qué tan segura es la información de las redes sociales? Porque en las redes sociales uno está a expensas de la opinión, por así decirlo, de la persona que comparte tal o cual información. Y esto genera una tendencia y digamos que genera una psicosis o un patrón que no necesariamente es el real, por así decirlo. Esto lo digo por lo siguiente. Bueno, checando un poquito, me encontré con cifras que sí hablan y es inminente y no podemos afirmar que no existe esa cuestión de violencia de género, porque sí existe y es latente en el país y en el estado. Ojo, hablo en cifras. En Puerto Vallarta no es tan alarmante en cifras. Les voy a platicar. Checando un poquito en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen un informe que se llama Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género. Bueno, de ahí hay algunas cifras, por así decirlo, que hablan de la cantidad de atentados violentos de género. En 2017 se registraron en todo el país, y ojo, sí es una cifra alarmante, en todo el país se registraron 2,585 casos. Es un montón, es un titipuchal.
Estás hablando de, no, pues, en promedio, 7, 8 al día.
Sí, eso es muchísimo. Pero bueno, estos datos, digamos, o de todo este número, en Jalisco solamente se dieron 112 casos. Ojo, estamos hablando de los casos reportados, de los casos que tienen un registro.
Que se dio un seguimiento, por así
decirlo. Sí, o al menos que se denunciaron, porque también ese es un problema. O sea, hay cuestiones que se quedan ahí nada más, atoradas, por decirlo de algún modo, en el que no se denuncia o las personas no saben a dónde acudir para hacer una denuncia.
O al miedo también puede
o
ser.
O al miedo también, o sea, hay un buen de factores. Y bueno, de estos 112, digamos, los atentados de género, solamente 27 fueron tipificados así tal cual como violencia de género. Y en este informe vienen, digamos, que los municipios con más índice de violencia de género. Y bueno, son El Salto, Tlajomulco, Cihuatlán y Ocotlán. Son, digamos, que los que más presentan esa cuestión. El Salto es el que tiene cifras un poquito más negativas. Entonces, en realidad, digo, la pregunta es, en realidad, ¿qué fenómeno tenemos actual en Puerto Vallarta que nos lleva a percibir esta cuestión de que todo es caos y destrucción en estos momentos en la ciudad? Cosa que creo que tiene más que ver, ojo, es mi punto de vista de un simple mortal y estudiante de la Universidad de Guadalajara, creo que tiene más que ver con una tendencia de redes sociales. O sea, y ojo, porque sé que es un tema delicado, o sea, no estoy diciendo que no exista. Tampoco estoy diciendo que se exageran las cosas, simplemente hablo de que en redes sociales se marcan tendencias muchas veces que no son las adecuadas, sí, y que tienen que ver un montón de factores que ya son ajenos a la realidad de las cifras, que tienen que ver con muchos factores de que a lo mejor fulanito de tal ese día andaba de malas y vio una nota y entonces la compartió y la descripción súper, súper tendenciosa. Entonces todo ese tipo de cuestiones afectan a la percepción que hay del puerto y considero yo que es algo delicado, grave, porque hay que recordar que somos un puerto turístico. Entonces, lo que oscila en redes, aunque a lo mejor me podrían decir que no es un medio formal de información o de dar una nota, pero la gente se basa en eso.
Últimamente, de hecho, las redes sociales han sido un medio muy importante en el manejo de la información, tanto de las personas que utilizan siempre las redes sociales o demás. Se ha ido, ¿cómo se puede decir?, dando más a tendencia a informaciones que no son verídicas. Uh-huh. Y la persona o la gente lo toma como muy, muy verdadera la nota.
Sí, así es.
Es lo que comentábamos en programas pasados, o sea, se convierte en un arma de doble filo, en la que tal vez hay un terremoto en el centro del país y todo México se entera por medio de Facebook. Uh-huh. O un presidente da notas, hace críticas, da una opinión, algo así, donde lo publica primero es en Twitter.
Sí, así
o
es.
También viralizas una información que es falsa y pareciera que hay usuarios de la red social de Facebook que se dedican a eso, a cosas amarillistas.
Sí, así es. Y bueno, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos a un pequeño corte, amigos. Regresamos. Esto es Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Y estamos de regreso en el último bloque de este programa, Expresión Universitaria. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a todos los que escuchan desde su auto, su radio en su casa, la estación del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Estén atentos porque en este mes es el aniversario, vamos a tener ahí algunos eventos para que nos visiten. Y hablando un poco de sobre las redes sociales, regresando al tema de desapariciones, seguimos con que no, o sea, ese es el problema de la gente, no hace la denuncia. Creen que si desaparece fulanito o sutanito no se levanta, no se sigue, no se da seguimiento. Bueno, no se da esa cuestión de hacer una denuncia solo por redes sociales. Y pues no es de que todos se enteren, sino de hacerlo evidente ante las autoridades para que las mismas tomen cartas en el asunto. En cuanto a seguridad, si desaparecen 1,000 personas pero nunca se hace el reporte, pues no van a saber que hay problemas de seguridad. No creo que estén en Facebook revisando de cuántos van desaparecidos en redes sociales.
Y fíjate que, de hecho, en función de lo que dices, mi estimado Héctor, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, solamente, ojo, y esto, el primer dato a mí se me hace muy, pues muy alarmante, precisamente por lo que dice, sino poca gente va y denuncia. De 1987 al 2014, ante la PGR, solamente hubieron 200 denuncias de casos de
desaparecidos.
Exactamente. O sea, solamente, en el país, porque de estas denuncias ante la PGR, ninguna corresponde a Jalisco. Obviamente está, digamos que el otro mecanismo de denuncia, que es ante la Fiscalía General del Estado, ahí sí hay un montón. Ahí hay un récord, por así decirlo, de 2,971 personas desaparecidas del 2006 a 2017. Ese sí está muy alarmante porque solamente en el estado de Jalisco. Pero digamos que regresando hacia el punto de aquí de Puerto Vallarta, de esas 2,971 personas, solamente 154 corresponden a Puerto Vallarta en este periodo de 2006 a 2017. Y ojo, de estas 154 solamente, o mejor dicho, de 154, 136 personas desaparecidas son hombres. Y 18 pues son mujeres. Entonces, la cuestión en general es que pues sí hay una cuestión de de desapariciones, por así decirlo. No creo que algún estado de la República esté expenso de un dato o de un número así por el estilo, porque puede haber mil razones, mil factores, que no nos alcanzan 10 programas para platicarlos.
Claro.
Pero lo que queríamos rescatar, esto es más o menos Puerto Vallarta en cifras, en función de esto. ¿Para qué? Bueno, para que no se haga un criterio facebookero, si es que la palabra existe, de lo que real pasa. O sea, si estamos de acuerdo que a lo mejor hay un momento de tensión por diferentes factores, pero tampoco es una cuestión tan exagerada. No digo que esté bien, no digo que sea una cuestión que debamos de asimilar como normal y que pues está chido. Sí, hay que atenderlo, sí nos preocupa.
Pero hay formas, claro, de hacerlo. Sí. O sea, inclusive yo veía con diferentes compañeros de aquí del centro universitario cuando se dio lo de dentro de redes sociales, que había varias desapariciones, que había un vehículo que estaba haciendo, o sea, las mil historias que salen ahí, acudieron con sus correspondientes coordinadores de carrera, les pidieron que hubiera más seguridad por medio de los coordinadores, se hizo de alguna manera la gestión de más seguridad en el plantel, a pesar de que tenemos seguridad privada, seguridad del centro, para que hubiera unidades de seguridad pública afuera, se revisaran las personas que entran y salen dentro de la universidad, dentro de un perímetro de la universidad, por la seguridad de los mismos estudiantes. Así son acciones que se hicieron no por redes sociales tanto, sino por la misma universidad y la gestión de cada uno de los estudiantes o el interés o la petición de cada estudiante de que hubiera eso, ya sea de estudiante a estudiante platicarlo a un maestro, y el maestro va a llegar a esa información y así se hace una cadena para realizar ese apoyo, ese como la manera de protección hacia los mismos estudiantes.
Sí, así es. Sí, no, y definitivamente coincido contigo, Héctor. No sé tú qué opinas, Javi, que es la, pues deberían ser las formas. O sea, el ejemplo fue aquí en la universidad, la verdad es que estuvo excelente.
Sí, hace unos días de hecho estuvo muy bien la coordinación junto a lo que es con la seguridad privada aquí de la red universitaria del CUC, sí, y la policía que estaba apoyando a lo que son las personas y los estudiantes. Sí, pero todo se generó también de las redes sociales, también lo del seguimiento del carro, que hubo seguimientos, que hubo esto, pero justamente para evitar problemas o cualquier percance,
claro,
mejor prevenir antes que nada, o sea, prevenir a los estudiantes, cuidarlos y estar siempre alerta en todo momento con nuestros mismos compañeros, cómo estaban, que si pasaba algo y claro, seguir.
Que volvemos a eso, por medio de redes sociales se da difusión del tema que está pasando, de la situación que está pasando, pero ya uno es el que tiene que pedirle a las mismas autoridades. Es parecido a lo que todos nos enteramos del asalto que se dio en el centro de Vallarta, en la joyería frente al establecimiento de hamburguesas que hay ahí, y por hacerse tan viral empezaron todos a mandar videos, a empezar a estar al pendiente de dónde iban los asaltantes. Y en el mismo día se detuvieron algunos, a líderes de la banda, se empezó a llevar una investigación, de esa manera sirvió, como también hay veces que se viraliza alguna noticia que es mentira, y como comentaba Miguel, pues estamos en un puerto turístico, y viralizar algo, alguna noticia que no es verdad, y que gente de otras partes del estado, del país, inclusive de otros países nos vean así, pues sí está medio...
Sí, está alarmante.
Sí, la verdad sí, y digo, todo viene a derivar pues a lo mismo. O sea, imagínense un contexto en donde la gente diga, no, pues no hay que ir a Vallarta porque ahí asaltan. Y entonces, cuando pasó con la famosa influenza, ¿no? Y hay como una curva así en función del empleo, porque pues aquí Vallarta prácticamente vive el turismo. Y entonces volvemos a la pregunta original, ¿qué orilla una persona a ese tipo de acciones? Que creo que tiene que ver más con esa cuestión, o sea, la chamba, se ocupa hacer esto, se ocupa la lana para esto, se ocupa pagar aquello, y no hay trabajo, y bla, bla, bla. Entonces,
pero no hay que frustrarnos ya.
Sí, así es, digo.
Es viernes, sí, es fin viernes de semana, nos queremos divertir.
sí, y digo, solamente pues invitar a nuestros amigos radioescuchas, pues que sí sean como muy consciente del uso de sus redes sociales, y no alarmar de más, por así decirlo, con una cuestión que a lo mejor no es tan alarmante. Ojo, no digo que no sea alarmante, por ejemplo, que salten a las 2 de la tarde en Puerto Vallarta, pero sí ser cuidadoso con las cifras y las formas en las que manejamos la información.
Que inclusive es me parece sencillo, en lugar de poner, están asaltando todos los establecimientos de Vallarta, poner, ojo, ahí está tal carro, o sea, a uno para que sirva como de comunicación. Indicarme, y no de chisme, vaya.
Sí, así es. Y, pues bueno, amigos, estamos prácticamente llegando al final de nuestra emisión del día de hoy.
¿Tan pronto?
Tan pronto, se va rápido en la plática.
Pasó una hora.
Sí, y pues bueno, comentarles nada más, pues que aquí estamos todos los viernes en redes sociales y por el 104.3 de FM, por aquí los esperamos.
Sí, ahorita, en nuestras redes sociales, sí, como ya.
Institución universitaria. Y bueno, estamos escuchando de fondo una muy buena rola, que se llama, en lo personal a mí me gusta mucho, que escogimos porque está muy alegrona. No tiene, digamos que mucho contenido.
Pero es la viernes, letra. Claro que sí.
Pero pues es viernes, son las 6 de la tarde. Entonces, los queremos dejar con esta buena rolita que se llama El Rock de la Langosta. Esto fue Expresión Universitaria. Muchas gracias y hasta la próxima.
Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.